Ser Podcast.
37,
Paqui.
Pues yo creo que será.
36,
¿cómo pesan? Juanjo, tienes que quitarte los pendientes, ¿vale?
Te tienes que recoger el pelo, meterlo aquí. Pues todo por seguridad alimentaria, porque
sí,
luego puede ir a nuestro país. Sara, ¿no están aquí las gorras?
Gafas. Nos hemos tenido que quitar todo, reloj, anillos, una gorra a cascada.
Sí.
Hombre, sí.
Los cascos estos, de ahí se me da falta.
¡Ay, qué pintas!
Sacamos una foto.
Sí, ahora que nos saque una foto. Espera.
Joder, el casco te dais a la realidad absolutamente, ¿eh?
Los cascos.
No, pero bueno, ahora te gritamos. Ahora hablamos un poco más potente. Ahora,
vale.
Pero de momento no es necesario.
Juanjo,
vamos allá, Paqui.
¿Qué? Mira, que nos haga una foto.
Vamos a hacer una foto. For such a long time that I'm almost afraid to go.
Keep rolling on.
I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins.
¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días.
Buenos días, Javier.
El otro día hablaba con Paqui que tenemos que hacer un álbum de fotos, que será además muy divertido, en donde salgáis vosotros con todas las vestimentas que os habéis tenido que poner a lo largo de estos años en los diferentes reportajes, ¿no? Desde batas de médicos y estas cosas que te pones en el pelo, ¿no? Para que no... Sí. Gorros de pelo,
trajes de buzo,
sí. Además apretados, muy bien apretados. No, tenéis unas pintas en sí. Alguna de ellas muy divertida.
Sí, en este que hemos hecho, íbamos también muy... A mí además me da un poco de claustrofobia los trajes.
Los trajes de...
O sea, todo que sea taparme la cara, me da un poco de... Bueno, y el cuerpo, ¿no? Me da un poco de claustrofobia. Porque me siento como apresado dentro de un...
Pero con traje y corbata también, porque miércoles ibas con traje y corbata.
Bueno, no, pero eso es distinto. Miércoles... ¿Cómo te parece que iba yo?
Muy bien, muy elegante.
Muy elegante.
Sí.
¿Lo dices con ironía?
No, lo digo... nos estamos refiriendo a la gala de los Ondas. Y Juanjo iba con traje y corbata, muy, muy elegante y muy bien. Pero el día antes y los días anteriores, no te puedes imaginar la de gente que, con un componente ciertamente machista, le preguntaba a Paqui, y no a mí, y no a ti, ¿qué te vas a poner? Uh-huh. Aquí ya estaba hasta el gorro de la pregunta. Y había sido unos días antes la gala de entrega de los Grammy Latinos. Uh-huh. Y habíamos estado viendo las fotografías de lo que la gente se había puesto. Y eso nos ayudó a saber lo que seguro no nos íbamos a poner.
Ya. No, pues es que, verás, yo... claro, como yo soy muy... muy literal. Tengo una cosa esta todavía de algo de niño, de que me atengo mucho en ocasiones a la literalidad de las cosas. Yo vi el papel que nos enviaron de protocolo, ¿no?
Sí.
Y ponía caballeros, traje oscuro, ¿verdad? Como siempre ha puesto, ¿no? Señoras, traje largo, ¿no? Sí. Y traje oscuro, pues yo entiendo que es un traje azul o negro, una camisa blanca y una corbata. Nadie llevaba corbata, fui el único que llevaba, o sea,
es verdad.
El único que llevaba corbata fui yo, con lo cual yo estaba un poco como una cabra en un garaje. E incluso al pasar por detrás de escena, alguien creía que yo era un del servicio de seguridad, algún guardaespaldas de alguien.
Ese alguien
debieron de pensar.
Ese alguien era Ibai Llanos.
El guardaespaldas de Ibai Llanos.
Estuvo a punto de pedirte un agua.
Sí. No estuvo. Alguien pensaba que yo era porque iba vestido como van los guardaespaldas, ¿no? Pensarían, mira, le han dado un premio a los servicios de seguridad de la SER, que algún año habrá que quedarse también, ¿no? Y entonces me quedé asombrado porque cada uno iba como le daba la gana. Y a señoras traje largo, minifaldas por un tubo, ¿no?
Pero,
esto es mentira todo.
No, quieres decir que tú eres, porque es verdad que nos habían enviado un correo.
Sí.
Y es verdad que decía lo que tú
dices. Protocolo.
Es decir, que tú crees que eres la única persona disciplinada en toda la gala, ¿no? Que tú hiciste lo que ponía.
La única persona que me creí lo que ponía allí. Y entonces yo además dije, bueno, estuve por casa buscando en los armarios un traje azul, porque claro, yo por la vida que llevo no tengo tantas oportunidades de ponerme traje y corbata, ¿no? Y entonces encontré tres trajes azules, pero de distintas épocas de mi vida, que estaba más gordo, menos gordo, y al final encontré este, que me estaba un poquito ancho, pero no se notaba muy. Además, los trajes anchos a mí me parece son más elegantes. Tú no te das cuenta en las películas de los años 50, 60, Gregory Peck y todos estos.
El agente publicitario de los años 50, ¿no?
No, y también los actores, Gregory Peck y todos estos, siempre van con trajes anchos. Y dije, bueno, pues tal, camisa, encontré de todo. Y una corbata maravillosa. Ta. Y dije, pues, y luego, claro, iba haciendo el ridículo, ¿no? Fíjate que estas cosas del regreso al pasado, ¿no? Encontré en el traje este, que no sé cuándo fue la última vez que me había puesto, un billete de metro, que ya no existen los billetes. Ya no existen.
De los antiguos pequeñitos.
Sí, ya no existen. Y en el billete de metro encontré en letras así muy pequeñitas una nota que decía la mosca en la colmena. Y dije yo, la mosca en la colmena. Yo, porque yo si tengo una idea en el metro y apunto, ¿no? Y seguramente me vino una idea que no sé qué sería, la mosca en la colmena, ponía. Y lo llevaba en el traje. Y yo me daba vueltas porque, claro, la mosca en la colmena es una imagen fuerte. Imaginarte una mosca dentro de una colmena, ¿no?
Una outsider.
Una outsider, que es como, por cierto, estaba yo
la ceremonia.
En la ceremonia, ¿no? Y dándome vueltas estos días a la mosca en la colmena, claro, me estaba imaginando una mosca gorda tenía que ser para que se pareciese un poco a las abejas, ¿no? Yeah. Haciéndose pasar por abeja en la colmena, ¿no? Y triunfando, o sea, quiero decir, entonces debió ser que a mí se me ocurrió, iba en el metro con el traje a donde quiera que fuera, y se me ocurrió esta idea por alguna razón, a lo mejor vi en el metro, vete a saber, porque las ideas surgen así, ¿no? Para los cuentos, ¿tá? Vi a lo mejor a un tipo que estaba un poco fuera de lugar, no sé qué. Y tuve esta imagen, ¿no? Y es una imagen que me parece muy potente, ¿no? Una mosca haciéndose pasar por abeja dentro de una colmena. Y sobreviviendo. Incluso a lo mejor la tomaban por diosa, por ser un poco distinta, ¿no? Y le daban los mejores manjares, el mejor pone y tal. Y ahí he recuperado esa idea antigua. Y luego llegué a casa y dije, bueno, como había estado abriendo armarios y tal. Mira, tú sabes que hay gente que es ordenada toda la vida y gente a la que dan ataques de orden. Que un día dices, hasta aquí hemos llegado. Sí. Y ordenan a mesa, ordenan... Ya me dan ataques de orden. Yo no soy ordenado, pero me dan ataques de orden y de repente digo, ¡buah! Esto hay que arreglarlo. Y entonces me dio un ataque de orden. Y empecé... Bueno, botiquín. Es imposible. Bueno, botiquín.
Es un temazo el botiquín, ¿eh?
Sí, pero claro, yo no tengo botiquín clásico este que había en los cuartos de baño, detrás de ese espejo, ¿te acuerdas?
Sí, que es una tapa, ¿no?
Que hay una tapa, sino que yo tengo las medicinas metidas en un armario, en la cocina, en uno de estos armarios altos de cocina, y ahí va a quedar. Y dije, venga, voy a empezar por aquí. Pero de repente, claro, eso me trajo a la memoria, una cosa lleva a otra, me trajo a la memoria... Cuando vaciamos a casa de mis padres y vaciamos en el armario las medicinas. Y me asombré las medicinas que tomaban mis padres. Esto, he comentado luego en alguna ocasión con otras personas que se han pasado por la misma situación y también eso me ha causado asombro, ¿no? Y leer los prospectos de las medicinas que tomaban tus padres. Dice, yo no me imaginaba que a mi padre me pasaba esto, pobre. ¿No? Bueno, eso ya me dio para... Ya te vas deteniendo, ¿no? Porque es como si te encuentras con un álbum de fotos, te empiezas a mirar el álbum de fotos y se te pasa la tarde. Pero bueno, me puse a ello y tal. Y claro, había ansiolíticos y analgésicos caducados. Que yo siempre pienso de los analgésicos caducados, si al tomártelos te quitarán dolores antiguos. Es decir, si yo me tomo ahora un analgésico
del 24,
del año 75, quitaré el dolor de cabeza a aquel joven que era yo migrañoso, que yo tenía muchas migrañas. Me haré pasar una tarde, porque además como el tiempo ya sabemos que es una cosa que se estira, se alarga, va para adelante, para atrás, se arruga, se desarruga.
Igual le arreglas una tarde tomándote
Igual ahora me tomo yo un analgésico del año 75 y arreglo una tarde.
Igual le sienta mal y le estropeas una tarde.
No, lógico es que siendo un analgésico caducado, quité un dolor de cabeza caducado también, que ya ha pasado. Sí. ¿No? Bueno, pues nada, te pones...
Así pasaste la tarde.
Sí, pero... Calla, que es entre todo... Bueno, me encuentro con jarabes de cuando mis hijos eran pequeños.
Pero sí que hacía tiempo que no.
Mucho tiempo. Jarabes...
Pruebas de embarazo.
Jarabes con codeína. Maravillosa la codeína.
Por eso la han prohibido, ¿no?
Maravillosa. ¿Está prohibida? No, la dan con receta. Pero la codeína es... La codeína es para... Garaje, digo yo, jarabes. Jarabes con codeína. Pero ¿sabes qué encontré allí? Lo que son las sincronicidades de la vida, ¿no? Porque fíjate, me encuentro en metro con la nota de la mosca...
En el avispero,
¿no? Me sigue pareciendo una imagen... ¿No te parece una imagen muy potente? Una mosca gorda, fingiendo que es una abeja. Y además fingiendo que es una abeja especial, porque la convertirían en dios.
Pero habiéndose pintado dos rayas en la parte de abajo, ¿no? Amarillas.
No, sin necesidad. Sería una abeja chamán. Adorarían, ¿no? Sí. Había venido al mundo a redimirla. Se había hecho carne.
Porque las abejas nunca habían visto una mosca y pensaban que
no era... habían visto... Una mosca con maneras de abeja.
Entonces era una abeja.
Claro, esta era una abeja. Bueno, pero a lo que iba. Me encuentro eso al mismo tiempo que yo me veo que soy una cabra en un garaje, porque realmente era yo que era el único que llevaba corbata. Pero yo digo, ¿pero cómo es posible que cada uno vaya aquí como quiera? ¿No han leído la hoja de protocolo?
Si nos han dicho que había que llevar.
Se han dicho, ¿sabes? Ya. Pero el caso es que no creas que es la primera vez que me pasa y me digo, la próxima vez no me lo creo.
Pero te da cosa, a ver si vas a ser el único,
claro,
sin corbata,
pero,
¿no?
Pero llegan a ser. Digo, no, joder, a ser en liceo, joder, que no es cualquier sitio. No, esta vez va en serio, ¿no? Es una empresa seria, es un liceo. Nada, cada uno como le daba gana. Fíjate, yo iba y ya no como le daba gana. Todos, por cierto, con zapatillas deportivas. que yo estuve dudando si ponerme unos zapatos negros con el traje, pero me hacían daño y dije, no, voy con mis zapatos de siempre. Fue la única concesión que hice. Bueno, y estoy ahí en el armario de las medicinas y ¿qué crees que aparece en medio de la mosca? La mosca en la colmena aparece. Aparece una magdalena envuelta en papel de celofán de no sé qué año. De no sé qué año, ¿no?
Pero impoluta.
Sí, sí, se veía, sí, por como estaba muy bien aislada, no se debería de haber deshidratado y de aspecto tenía como líquenes, como cositas verdes que salían, ¿no? Como que debía ser musgo o hongos o algo que había salido. Y la voy a liberar porque llevo aquí no sé cuántos años. Y la abro. Y entonces tenía dentro un papelito, y de estos como papel cebolla. ¿Tú te acuerdas de estos papelitos que te daban antes en los restaurantes chinos con el postre? Te daban un dulce.
Así, con el papel dentro.
Y te venía un papel dentro que venía una especie de horóscopo, una predicción, algo así.
Una galleta de la suerte.
Una galleta de la suerte, esto es. Bueno, pues dentro de la magdalena, en la base, había un papelito maravilloso que con la receta de la magdalena. Pero espérate cómo era. Decía, huevo y leche con harina, mantequilla derretida, levadura clara. No, espera. Huevo y leche con harina, mantequilla derretida, levadura, claro, poca, ralladura de limón. Y me paro ahí, porque ves que es como un poema, ¿no? Cada verso de estos tiene 8 sílabas, son octosílabos. Perfecto. Y por eso suena todo bien, con ritmo, ¿no? Huevo y leche con harina, mantequilla derretida, levadura, claro, poca, ralladura de limón. Perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora vienen los dos últimos versos que de repente rompen el esquema y dicen... Y ese toque de desorden mental que también funciona al cocinar. O sea que el desorden mental lo introduce... O sea, al mismo tiempo que hay que introducir, entiendo yo, que una pizca de creatividad en la cocina, ¿no? Para que salga... Que aparte de que tengas la receta, tienes que introducir un toque de locura o de, querrás decir, de creatividad, de mental, pues qué bien. Pero lo curioso es que en el momento en el que la persona que redacta esto, se ocurre esto, se vuelve loca porque va con octosílabos y de repente mete dos endecasílabos que no pegan con el octosílabo, ¿no? Entonces te voy a leer entero para que veas la locura que son esos dos versos. Dice, huevo y leche con harina, mantequilla derretida, levadura, claro, poca, ralladura de limón, y ese toque de desorden mental que también funciona al cocinar.
Sí,
se ha vuelto el redactor o la redactora, se han vuelto locos.
O a lo mejor está redactado por dos personas, la que es ordenada y la que tiene ataques de orden. No,
no sé, pero cuando se ha ocurrido cuando se ha ocurrido que en la cocina necesita un poco de locura, ha roto completamente el esquema... versificador, ¿no?
De todas maneras, si la magdalena ha durado tantos años, vete tú a saber si viene de los años 70, no y sé. Estaba envuelta en papel celofán, algo más que eso llevaría, ¿eh?
Ya cuando abrí ya sí se deshizo un poco, sí. La magdalena.
Se hizo cenizas.
Sí, no me atreví a tomar. Pero el verso he guardado, está así medio cuarteado y tal, pero he guardado porque esa locura del final me parece maravillosa.
¿Y qué vas a hacer la próxima vez que te inviten a un acto así tan público y te digan hombres, traje, corbata, mujeres?
Claro, si es una empresa seria, pues dudaré otra vez, acabaré creyéndome.
Pero alguna vez tendrás que ser un poco insubordinado y decir, esta va a ser la vez en la que...
Es que yo no me atrevo, Javier. No me atrevo porque digo, a ver si voy allí y hago... Y ese día precisamente va todo el mundo vestido de boda y llego yo allí dando el cante.
¿Puedo contar lo que me dijiste justo antes de salir al escenario?
No, es que no me acuerdo.
Ni te acuerdas.
No me acuerdo.
Es que ahora que has dicho lo de los medicamentos, estábamos en la parte de atrás del Teatro del Liceo, detrás del escenario, porque ya nos iba a tocar salir.
Sí, en lo que llaman el backstage. Exacto. Que en español, ¿cómo sería?
La tramoya.
La tramoya. Sí.
Bueno. La tramoya es...
No.
Es abajo, ¿bambalinas?
Estábamos entre bambalinas.
Pues queda muy bonito, así que estábamos entre
bambalinas.
Y estábamos también entre, literalmente, entre Ibai Llanos y Coquemaya, que estaban por allí.
Ibai Llanos, que iba como quería.
Como quería, pensando que tú eras un camarero. Pero
pensando que yo... Sí, yo creo que me llegó a pedir una botella de agua.
Que sí. Y bueno, pues ya nos toca a nosotros, nos llevan justo a la parte de atrás del escenario, que tenía una especie de puerta iluminada por donde teníamos que salir al escenario del gran teatro del liceo, que es el más allá, exacto. Y entonces ya escuchamos a Aymar decir, a vivir que son 2 días, tal, recogen el premio, a ver, de Pino, Paqui Ramos, tal, y me dices al oído, todavía estoy a tiempo de que me dé una lipotimia.
Ah, no me acordaba.
¿No te acordabas?
No.
Me dijiste esto.
Ya. es que yo tuve una época, ya hace muchos años, que me dieron, no muchas, pero 2 o 3 lipotimias. Fue una época que pasé que yo no estaba bien y en la lipotimia, no sé si te ha dado alguna vez una lipotimia.
Si me ha dado, no la he reconocido. Bueno, ¿Cuál es lo que te pasa?
La lipotimia es fulminante, os quiero decir.
¿Que te desmayas?
Sí, pero es de un segundo a otro. Yeah. Solamente te da tiempo a decir que me den. O sea, que a pensar, da igual, ya está. Entonces a mí me daba las hipotimias en momentos de mucha tensión, ¿no? Sí. Y por ejemplo, yo pasaba mucho miedo con las hipotimias porque, por ejemplo, iba a dar una... Recuerdo, por ejemplo, en Buenos Aires. Era aquella época que yo era una época que pasé mal, estaba mal personalmente... Y entonces voy a dar una charla en un centro cultural, ¿no? Que no sé cómo me arriesgué a hacer aquel viaje, porque fue en un momento complicado. Bueno, y entonces sale el presentador, y de estos presentadores, que están media hora presentándote, con los focos de un teatro dándote en la cara, que es lo peor para la hipotimia. Y entonces tú piensas, ¿verdad? Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo este no se calle pronto? Porque ya una vez que yo empiezo a hablar, se me va esa sensación, ¿no? Sí. Una vez que empiezo a hablar, ya pierdo el miedo a la hipotimia. O sea, necesito hablar. Pero que no paraba. Y he estado así varias veces a punto de estos presentadores pesados o pesadas que hablan más que tú, ¿no? O sea, que en lugar de decir, pues les presento, fumar y tal, y entonces tú estás ahí con una tensión, y entonces... El otro día, como fue un día tan largo...
¿Pero te dio la hipotimia aquella vez o no?
No me llegó a dar, pero al borde estuve. Yeah. Al borde estuve, porque empecé a sudar. Entonces, y en la hipotimia... Ahora, la hipotimia tiene algo, te digo, muy bueno. Y es que en el microsegundo no te da tiempo a nada. O sea, quiero decir, no te da tiempo a colocarte para caer, no te da tiempo a nada. Es ¡fiaf! como si cortaran a una marioneta... con unas tijeras cable, ¿no? El crash y ya está, ¿no? Pero en el microsegundo antes de caer, sí, dices, anda ya. O sea, como que por fin me importa un pito la realidad, me da igual.
Me largo,
sea,
¿no?
Que lo arreglen, o sea, que ahora que me lleven a donde sea, que lo arreglen y ya está. Pero a mí me importa un pito...
Desaparezco.
Claro, desaparezco, ¿no? Ya te digo, yo que es... ya tengo conté yo cuando hablábamos de la sedación y del propofol,
sí,
¿no?
Sí, de las virtudes.
De las virtudes del propofol, que es que no estar es lo mejor de la vida. No estar...
Hombre, sabiendo que vas a volver, ¿no?
No estar. No estar es lo mejor. Y dice, joder, sales del propofol y dice, no he estado 20 minutos. Y qué bien no he estado.
No he sido yo, ¿no?
No estar, no estar.
No he sido nadie.
Y entonces, en otro día, el liceo es un escenario muy impresionante, porque ahí ha habido mucha corrupción, además. Y entonces, muchas luces, mucha, bueno,
es mucho público, teatro, mucha gente sin corbata, mucha gente.
Mucha gente como quería, sin traje largo, sin nada. Y es un sitio que impone respeto, o sea, sí. No es un teatrillo.
Pero bueno, no te dio, yo siempre...
Pero vi todas aquellas luces, era el túnel de más allá, y hubo un momento, sí, que seguramente no pensé, por eso te lo dije.
Porque además es verdad lo que dices, que la sensación en esa puerta, esperando a salir justo en ese momento con la gente ya aplaudiendo, es voy hacia la luz.
Voy hacia la luz, allí me están esperando.
Con lo cual, casi es mejor no estar.
Después de un día que tú sabes que fue muy largo, ¿no? Sí, mucho protocolo y mucha cosa.
Bueno, oye, sabemos lo que te gustan las corbatas, sabemos cómo te gustan otros materiales.
Que no, es que me gusten, es que sí, hay que ponerse nada.
Los medicamentos. Lo que no sabía es que te gustaba lo que os habéis ido a buscar hace poco hasta Azuceca de Henares, en Guadalajara.
Ah, mira. Anda, un árbol de Navidad de tarros.
Tiene luz por dentro y entonces es un arbolito donde colgamos los diferentes tarritos que hacemos. Vosotros cogéis un envase y estas perlas que veis aquí, es verdad que no somos capaces.
Como braille, como si fuera braille.
Como si fuera braille, 57 milímetros. Esto es lo que está permitido por ley o por el cliente que quede sin rellenar, ¿vale? Aquí ya contiene la información del fabricante. En este caso veis que tiene una V, que es Veralia, la E de país, que es España. Y es una botella retornable. ¿Veis que pone el grabado reuse?
No se recicla, se reusa.
Se reusa.
Normalmente, cuando ibas a comprar una gaseosa, llevabas el casco,
es verdad.
Sin casco, te preguntaban.
Tenemos que intentar retornar un poquito volver
al casco.
Medioambientalmente tenemos que intentarlo, sí, hay que intentarlo.
Preguntaba antes Juanjo si es una leyenda cómo se descubrió el vidrio.
Pues lo cuenta Plinio el Viejo en su Tratado de Historia Natural y bueno, se dice que eso, que fueron mercaderes que estaban transportando el natrón y al dejar sus ollas calientes sobre la arena de la playa, ahí se produjo esa fusión y se quedó ese material duro.
Hola.
Sí. Él es Domingo Franco, que es el director de la fábrica, ¿vale?
Hola, ¿qué tal?
Domingo.
Bienvenidos.
Vamos a ver, ¿quiénes son los dueños de los iglús donde yo meto el vidrio?
¿Yo? Ecovidrio.
No, es Ecovidrio.
Ecovidrio, sí. Es una empresa privada.
Sí, pero te voy a explicar por qué.
Mi botella.
Ecovidrio es una empresa que surge por una ley. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esos residuos que contaminan el medio ambiente? La cervecera, porque la cervecera te vende cerveza, pero ese residuo, ¿qué pasa con él? La del vino, la del espárrago, la de tal. Entonces, todas esas empresas dicen, ya, bueno, pues que yo me dedico a hacer... a poner espárragos en el mercado, en refrescos, lo que sea. Entonces, ¿qué hago con mi residuo? Entonces, ellas se juntan y forman Ecovidrio. Por cada envase que ponen en el mercado, a nosotros nos pagan. Es como si nos pagaran una especie de impuesto, vamos a decir. Y nosotros nos financiamos con eso. Con esa financiación, Ecovidrio pone los iglús en las calles, se garantiza que se lleva a tratar a las plantas de Veralia, etc. Eso es el 75% de nuestra financiación. 25% de las compañías vidrieras que quieren esa materia prima secundaria para hacer sus envases de forma más sostenible. Y así es como se financia todo el sistema de reciclado en España.
El calcín para nosotros es una bendición. Cogemos un producto, que es un desecho, y lo convertimos en materia prima. De cada tarro o cada botella que metemos al horno sale otra del mismo peso. Es infinito, el vidrio es infinito. No se pierde nada. Por cada 10% de calcín reducimos aproximadamente un 3% la energía necesaria para fundirlo y un 5% las emisiones.
Además es más barato el calcín que...
No es más barato.
¿No es más barato?
No.
Cuesta creer que una empresa diga, no, nos cuesta más caro, pero nosotros...
Nos concienciamos con el planeta.
Estamos por el medio ambiente, preferimos ganar menos dinero. Es que esto cuesta creerlo.
Pero es que efectivamente el medio ambiente es en el que vamos a desarrollarnos. Y ya, nosotros, digo,
¿por qué nos cuesta creer esto? Porque ya...
Porque tenemos una mentalidad pues un poco que, pues eso, un poco arcaica, ¿no? Que pensábamos únicamente en el euro, en la antigua peseta, ¿verdad?
Una cuestión. Cuando yo compro un frasco de espárragos, ¿a mí me cobran los espárragos y en envase o solamente los espárragos?
Te cobra todo. Igual que te cobran lo que sea.
Yo luego en envase o regalo a la comunidad.
Sí, lo regalas, pero bueno, igual que regalas
no,
el dinero...
Yo, no, pero vamos a ver, porque es una cuestión que tiene interés, porque ahí se van unos centimillos, pero esos centimillos al bolsillo de alguien van, ¿no?
Sí, al bolsillo de Ecovidrio. De media en España, por cada envase, vamos a decir de estos de 0,75, pagan a Ecovidrio cada envase, no llega a 2 céntimos. Cuando te venden un envase, efectivamente, estás pagando por lo que hay dentro y por el envase. También pagas por el dinero que se han gastado en publicidad, por el dinero que se han pagado. O sea, es decir, cada compañía no repercute el precio tal. Lo que quiero decir con esto es que es mínima.
Que de todos modos llega un punto en esto de un reciclaje que individualmente es imposible, porque tienes que tener tantos cubos en casas pequeñas y tanto. Y dices, mira, usted,
yo, pues no, ese no es el espíritu.
Es, que es obsesa de un reciclaje. Esto yo tiro cosas a veces a escondidas sin astapo. Porque abre porque abre el cubo y dice, ¿quién ha metido aquí este papel que va?
Aquí vivimos tú y yo, ¿quién habrá sido?
Abre bolsas, yo abro bolsas.
Y entonces yo escondo y digo, anda, ya un billete de metro que se ha ido a cristal, pues mira, ya lo detectará. Y si no, tampoco viene mal. Que una botella que de repente tenga dentro un billete de metro quedaría bonita, ¿no?
Mejor si tuviera un billete de 20.
No, después, al salir del horno no
es... Un billete de metro no pasa nada.
Sería energía, es energía.
Y si no hay mujer, diga Isabel, si pueden meter billetes de metro en el cristal, en el vidrio.
O sea, hacemos esto para fomentar el reciclaje y tú dando malas ideas. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿El vidrio en sí? Porque de vidrio hemos hablado alguna vez y siempre recuerdo que te gusta mucho el hecho de que sea infinito el vidrio.
Bueno, es que esto es... Bueno, primero, el vidrio es que el vidrio es tan bonito, ¿no? O sea, tú vas a un museo arqueológico donde hay mucho vidrio antiguo, griego, romano, hay mucho... Y tiene ese color verde porque era un vidrio todavía impuro, seguramente. Tal. Y luego el hecho de su descubrimiento, que esta mujer atribuye a Plinio el Viejo, ¿no? Pero es que yo me acuerdo de haber leído que esto eran unos pescadores que estaban asando un pez en la playa y al calor del fuego vitrificó la arena. Y se encontraron, y claro, esto de cambio, esto de que los cuerpos tengan varias fases, que hemos comentado una vez, a mí me vuelve loco, ¿no? Pero que la arena de la playa se pueda convertir en eso tan mágico que es el vidrio, me parece estupendo, ¿no? Y entonces, y ese descubrimiento, ese hallazgo gratuito, ¿no? Estás haciendo fuego para asar un pescado y de repente ves que aquello que era arena se ha convertido en algo sólido, pero en algo sólido que tiene mucha utilidad, porque fíjate las utilidades que tiene el vidrio, ¿no? Y el vidrio, por otra parte, en estas dos fases que tiene, de dureza, digamos, de objeto duro y de objeto líquido, cuando se convierte en objeto líquido es fascinante porque es un líquido ardiente, al rojo vivo. Y al término, la expresión al rojo vivo, yo la tengo grabada a fuego, nunca mejor dicho, en la cabeza, porque cuando éramos pequeños en mi casa había una estufa de estas redondas, que creo que se llaman Chubesky o algo así, ¿no? Y la superficie de la estufa, cuando la poníamos muy caliente, con carbón, que hacía mucho frío, se ponía en rojo vivo. Y daba la impresión de que se transparentaba, ¿no? Y aquí, y a mí, y siempre se decía, cuidado que está en rojo vivo, claro, si ponías la mano ahí, se te quedaba. Y la expresión en rojo vivo siempre me trae a la memoria aquella imagen de la estufa que parecía que veías el carbón que estaba a otro lado, ¿no? Y aquí en esta fábrica, claro, lo que veías eran los chorros de lava, de cristal, en cataratas, ¿no? En cataratas, ¿tá? Y entonces eso me fascina. Y luego el vidrio, que es un material tan noble, ¿no? Que por cierto, mucha gente se pregunta en qué se diferencia el vidrio del cristal. En nada, excepto en que el vidrio tiene un poco de plomo para darle más consistencia. Tú no ves que a una copa de cristal le da así con el dedo y hace ding y suena, porque es vidrio puro, digamos, ¿no? Mientras que el cristal es más pesadote, más porque lleva plomo en cantidades que no nos envenenan, ¿no?
Bueno, estáis en la fábrica, ellos trabajan con cierto riesgo y por eso tuvisteis que pertrechar con botas especiales, con casco, con gafas, sobre todo con auriculares para entrar en una zona de maquinaria y de mucho ruido, que como todo el mundo sabe es lo mejor para un reportaje de radio.
¿Nos protegemos? ¡Uy, qué calor!
¡Infierno!
No te oigo, me veo moviendo un labio. No te oigo.
Tú habla porque yo no te escucho.
No sé. Mueven los labios sin hablar.
Es el segundo horno.
Por ahí entra la materia, metemos la materia prima con ese alimentador automático. Esto que vemos aquí es un recuperador de energía, de calor. Por ahí hacemos pasar los humos que salen del horno, de manera que vamos calentando unos ladrillos refractarios.
El ladrillo refractario almacena el calor.
Efectivamente, nos sirve de acumulador de calor.
Es un sitio ideal para hacer desaparecer un cadáver.
No te oigo.
Que digo que es un sitio ideal para hacer desaparecer un cadáver.
Porque lo metes ahí en segundos.
Aquí nos podemos quitar los protectores auditivos y todo lo que queramos, porque esta es una sala con... Bueno, Antonio, aquí tenemos a Antonio Ríos, que es el jefe de elaboración de vidrio, responsable de hornos, de materia prima, etcétera. Antonio.
Aquí estamos en una especie de sala de mandos y en cada pantalla de ordenador me imagino que se controla una cosa, ¿no?
Sí, desde aquí pues lo que hacemos es controlar lo que llamamos la composición, que es la mezcla de materias primas que hacemos para hacer el vidrio, y a partir de ahí todo lo que es el proceso de fusión en los dos hornos. También somos capaces, estamos viendo en continuo lo que hacemos en el electrofiltro para la limpieza de los humos que tiramos a la atmósfera.
Eso lo hemos explicado, mira. Sí, aquí vemos el horno por dentro. Aquí lo que vemos es, está, como decías, un horno bucle. Primero
es una cámara que hay dentro del horno.
Sí. Ahora mismo es girada con agua y la mantenemos un tiempo viendo cómo está dentro del horno. El ambiente aquí, pues puedes ver, en torno a 1600 grados.
¿Y vale? Esto es una pasta de cristal ya.
Esto que está brillante ya es vidrio fundido, y la parte que ves todavía oscura es materia prima que no.
Terminator, en la escena en que desaparece en un horno el Terminator. Sí. Pues
aquí,
esto es
¿cuánto
igual.
Tiempo tardaría en desaparecer un cadáver?
Ipso facto, ¿no, Antonio? Porque son 1500, se evapora. No hemos metido
nunca ningún... lo hemos hecho.
Bueno, pues muchas gracias.
Seguimos el proceso.
Gracias.
Vamos a hacer el proceso. Venga, luego.
Yo creo que es la parte que más me gusta.
Sí, ayúdame a ponerme
esto. Ahora,
ay.
Ahora vamos a pasar por delante de las máquinas y ahí es difícil que podamos hablar.
Vale.
Si hablamos nos metemos en una cabina. Yo os iré indicando con las manos la zona espectacular del proceso, ¿vale?
Vale.
Esas son las gotas de cristal fundido.
Claro, eso es vidrio fundido. Se hacen gotas al peso definido por el molde final. El ciclo ahí estará ahora mismo en 4 segundos.
Ya. Es que va tan rápido que parece que ves una llama corriendo, una estrella fugaz.
Es como una llama corriendo, sí.
Y ahora, mira, aquí si nos metemos un poco más para este lado, veis perfectamente cómo se hace. El preformado es transferido al final, al molde final.
Aquí entramos en la parte que os acordáis que llamábamos vidrio frío. Esto es el vidrio frío.
Ya se puede tocar, ya no está muy frío.
Está algo caliente, tócalo, pero no te quema.
No quema.
En la parte de abajo sí, un poco más.
Claro. Entonces, el enfriamiento es paulatino porque si no reventaría si fuera de golpe, ¿no?
Para relajar las tensiones le hacemos un enfriamiento paulatino de forma que esas tensiones se desaparezcan. ¿Vale? Y ahora ya lo hacemos, bueno, reciben aquí una capa superficial de unas ceras.
Ahora mismo es agua, ¿no? Con lo que se...
Es un agua con ceras. Mira,
os
voy a hacer una demostración.
Este tintineo que
es
se
muy
oye,
bonito.
Sí. Como veis, estos dos tarros, si yo los deslizo, rayan. No lo puedes tocar, que está caliente. ¿Ves la raya que hace? ¿Ves que me cuesta deslizarlo, no?
Son cera todavía.
En cambio, estos dos tarros que ya tienen la capa de ceras, fijaros que fácilmente y no raya el tarro. Ahora ya vamos a ver el proceso de inspección y paletizado, que es sencillo como cualquier otro producto, que no sea vidrio.
¿Qué has visto ahí? ¿Qué le pasa?
Lleva un bullón.
Una burbuja de aire.
Fíjate, una cosa tan pequeñita.
Es que veía que metía el dedo, que metía tocando algo y era una burbuja.
Perdonad un segundo.
Se ha panetizado esto.
¿Qué sea?
¿Cómo cogen?
¿Qué?
Panetizado.
Que se ha despanetizado.
No, aquí os meten en panes.
Ah.
Panetizado.
Ah, vale. Mira, los coge como las copas en los bares cuando las dejas ahí colgando para que se escurran.
Sí.
¿Hola?
Sí, ¿qué es?
La música es por seguridad, para que los trabajadores sepan qué está pasando el carro de transferencia recogiendo palés.
A 3 metros de donde estamos situados hay 1.600 grados de temperatura.
Ya se ve,
ya. Bueno, 4 metros de donde estamos. Os traigo aquí para que veas el impacto de la dificultad del trabajo del vidriero.
¡Madre mía! Oh,
aquí.
Esto era una sauna finlandesa, ¿eh?
Ya hemos salido. Aquí se podía poner, os sugiero que pongáis aquí unos versos de comienzo de canto de infierno de Dante.
O sea, prepárate para arder.
Claro, es que es como si vinieras del infierno, ¿no? Esto.
Los hornos deben ser como ese infierno que imaginamos, es verdad.
Desde que España recicla obligatoriamente el vidrio.
¿Quién sería el primero que metió una botella de vidrio en un contenedor?
Pues ya te lo digo yo, Pirno Galván.
¿Él fue el primero?
Sí, sí. Él hizo el primer contenedor en España. Y hay fotos y son maravillosas en Moratalaz.
Claro, entonces, ¿no? La pregunta es, ¿quién sería el segundo que metió una botella?
Pues el que estuviera, el fotógrafo.
El que está.
La cosa es, el vidrio se coge en camiones, ¿no? En los contenedores que tenemos todos en todas las calles. Se coge así, hacia arriba, porque para que no
una
se manchaque.
Una grúa y se abre por debajo.
Eso es.
Y cae.
Y suena y yo aplaudo cada vez que oigo eso. Pero lo que intentan es reposar el vidrio en el camión, porque como el vidrio es así, si lo machacas y se hace polvito, pierdes material. Entonces la idea es que no se machaque mucho. Aquí lo que se hace básicamente es muy fácil, es limpiar el vidrio de impurezas. Hay unos triajes donde se quita lo grande, pues los plásticos, tal cual. Pero luego, ¿qué cosas hay aquí? Pues hay, por ejemplo, imanes, que mola verlo porque lo que hace es que absorbe la tapa, todos los metales. Corrientes de Foucault que soplan, por ejemplo, los aluminios de las botellitas de vino de las cápsulas y demás. Hay aspiradoras que se llevan las etiquetas, rascadoras, y luego básicamente aquí lo que hacen es marear el vidrio. Y entonces al final de todo el proceso obtenemos el calcín, que lo vamos a poder tocar, porque como le hemos dado tantos bailes ya no corta y se puede tocar, y eso es la materia prima secundaria.
El calcín final es romo, digamos.
Es romo.
Hay que vestirse.
Una gorra.
Muy poco, es poca cosa.
125.000 toneladas anuales, estamos alrededor de las 500 toneladas diarias.
¿500 toneladas de vidrio?
Uh-huh. A la hora son 25 toneladas. Le quitamos todos los impropios y ya sacamos calcín limpio, listo para tratar en las fábricas.
¿No te gusta la palabra impropio? Le quitan los impropios.
Los impropios.
Vamos a ver el producto final, ¿vale? Que es el que, o sea, el producto inicial y el final, ¿vale? Este es el que nos llega directamente de los vertederos y de los puntos de recogida. Todo lleno de impropios, abulta mucho, pero apenas tenemos unas 2 toneladas de impropios al día, ¿vale? Es un 2%.
Echa poca cosa. Una sillita de coche de bebé.
Aún estamos intentando descubrir cómo entran en los contenedores, pero estamos en ello. No sé cómo lo consiguen.
Nada, pero han aparecido pistolas que hay que parar y llamar a la Guardia Civil.
Mira, lo van a descargar.
El sonido mola.
Alejémonos unos pasos para aquí porque nos entierran.
Toma
ya. Se acabó.
Que huele fatal.
Huele fatal, sí.
Claro, huele como a la materia orgánica fermentando, ¿no? Fermentando. Por eso no hay que lavar el vidrio en casa, no es necesario, porque aquí, después de todos los procesos, es que la materia orgánica se degrada sola, ¿no? Que nadie lave en casa, no gaste agua. Lo que peor se separa, ¿verdad, Víctor? Lo que más daño hace es la loza, la cerámica, los platos, porque eso se hace polvito, las máquinas y lo confunden con vidrio.
Mira, una mano.
¿Dónde?
Allí.
No la veo.
Es broma.
Ah.
Una mano.
Entre esta montaña.
Más verosímil, una oreja.
Una oreja.
Vamos pisando cristal.
Pisitos de vidrio.
De vidrio, vamos. De todos colores.
El resultado final de cómo queda el material una vez tratado.
A mí me recuerdan a en las playas muchas veces aparecen piedras de este color.
Efectivamente. Solo que aquí las aristas aún no las ha erosionado el agua. Pero bueno, aquí sí, este es el material final. Separamos en tres colores y en el fino, que lo habéis visto, que el fino es todo lo que está por debajo de 1,6 lo consideramos fino, una fracción pequeña, que lo tratamos de otra manera, lo convertimos en arena, en polvo de sílice.
El trabajo de separación de los impropios está todo mecanizado.
Aquí separamos de dos maneras, de forma manual, los impropios grandes, bolsas, bivac, cajas, los quitamos en la cabina, que ahora lo veremos. Todo lo demás, hierro, aluminio y el papel, el orgánico es el que ha pegado, de forma mecánica, a través de vibraciones y corrientes de aire. No usamos ni agua ni ningún tipo de producto químico, es simplemente vibración.
Mira, aquí temblamos, como esas citas de los gimnasios.
Vibra en suelo, sí.
Aquí es donde se separa por colores, esos son máquinas de foto.
Por luminiscencia, es decir, todo lo que no deja pasar la luz lo consideramos cerámica y todo lo que deja pasar la luz se considera vidrio.
Lo que pasa es que ahí sí que hay mucho polvo en suspensión.
Es de arena de playa, que es como volver a los orígenes, ¿no?
Total, o sea, ahí empezó todo.
Ahí empezó todo.
Es verdad.
Parece que en una de las películas de tu historia aparece un túnel, tiene un imán arriba y va seleccionando todos los metales. Uh-huh. Hay una de los personajes que lleva algo de metal y se queda pegado. Se queda pegado arriba.
¿Te imaginas que al pasar por ahí te hubieran absorbido?
El cinturón.
Y luego te recojo hecho polvo en el último apartado.
Me recoges convertido en arena de playa. Qué poético, ¿no?
¿Te parecería un buen final?
Bueno, no hay buen final.
Cenizas, arena de playa, ¿qué más da al final, ¿no? Bueno. Es curioso porque cuando habéis sugerido lo de echar un cadáver y hacerlo desaparecer y el hombre ha dicho nunca lo hemos hecho, lo ha dicho con tono de haberlo hecho.
Exacto, ¿no? Digo, ¿por qué lo dice de ese modo, ¿no? O sea, yo mandaría ahí una brigada a la policía a investigar. Bueno, no hemos dicho que fabrican 3 millones de frascos diarios. O sea, tú fíjate lo complicada que hemos hecho en la vida, de todo, de yogures, de garbanzos, pero todo esto tiene sus complicaciones, porque en yogur, en fresco yogur, han pensado qué cuchara vas a meter. O sea, todo está pensado y dices, qué complicada es la vida, ¿no? O sea, tú te tomas algo en la nevera, coges un yogur y no piensas en todo el follón que hay detrás, todo el fuego que se ha organizado, todo. Y luego hay una cosa muy curiosa, no sé si te has dado cuenta que en un momento de la cadena, en el proceso de control de calidad, han separado un frasco porque tenía una burbuja.
Había una chica cogiendo.
Sí, tiene una burbuja. Claro, esto es muy curioso porque pasa en el cuerpo humano, los tumores pasan porque como las células se están renovando continuamente, en las copias hay un momento que se produce un error. Lo curioso es que en un proceso tan mecanizado se produzcan errores también. O sea, de repente hay que ver por qué se ha producido esa burbuja e introducir en el ordenador que maneja todas esas máquinas, en fin, en la corrección que sea necesaria, porque si no habría una mutación y empezarían a salir tarros con una burbuja. ¿Entiendes?
Bueno, no voy a ver nunca más un tarro de la misma manera. No. Sin embargo, Isabel va a seguir revisando las botellas de vidrio para ver si tienen billetes de metro.
No, pero que la gente sepa, pueden echar los tarros con tapa. ¿Eh?
Porque luego la separan.
Porque en imán que hay, o sea, no hay ningún problema. La gente dice, eche usted los tarros con tapa, no pasa nada.
Vale. Juanjo, el domingo que viene, hombres traje oscuro y corbata.
En el cubidrio.
Yo soy directora de comunicación y sostenibilidad.
Ah, directora de comunicación. ¿Y qué formación tienes?
Periodista.
Tú eres periodista, claro. Sí. ¿Y seguro que ganas más que Paqui?
Pues no sé, Paqui. Seguro. Luego si quieres nos desahogamos. Pero...
pero a mí me han dado un Ondas.
Perdona. ¿Y eso cómo se paga? Porque a mí me dan los buenos días cuando llego a la oficina, sí, eso.
Lo del Ondas, ahora cuando lo pongamos en Wallapop lo sabremos.
¿Y tú qué formación tienes?
Yo soy ingeniero.
Ingeniero, claro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.